Aquí comienza Ser Surfing, el podcast del mundo del surf de la cadena SER.
Con el patrocinio de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, Dirección General de Deportes, Gobierno de Cantabria.
Saludos riders, bienvenidos a Ser Surfing, el podcast dedicado al mundo del surf de la cadena SER.
Del desierto de Baja California a las aguas heladas de la Antártida.
En la segunda parte de este capítulo de Ser Surfing, continuamos nuestro viaje junto a los gauchos del mar para descubrir cómo dos surfistas aventureros terminaron convirtiendo sus expediciones en una herramienta para proteger los océanos. Además, nuestros compañeros Pablo Solar, Darío Matoso y José Pellón despiden la sexta temporada.
Gauchos del mar, Antártida, Kelly Slater y el futuro de los océanos.
Ser Surfing.
En el capítulo anterior conocimos el origen de Gauchos del Mar, cómo dos hermanos argentinos decidieron comprar una camioneta en California y recorrer América persiguiendo olas, historias y aventuras. Hoy viajamos con ellos al lugar más remoto y extremo que han visitado hasta la fecha, la Antártida, una expedición que comenzó buscando olas y terminó convirtiéndose en un proyecto de conservación con un mensaje que afecta a todos. Seguimos conversando en Ser Surfing con Julián y Joaquín Azulay. Hablemos de conservación y océanos, algo muy presente en vuestros documentales. ¿Todavía estamos a tiempo de proteger los océanos?
Yo creo que sí, yo creo que si está a tiempo, es cuestión de hacer entender a ciertas personas que también vale la pena, y que se puede también integrar modelos, y que se puede pescar por distintas épocas del año, en cuotas, que no se tiene que extraer todo ya, que a la larga es beneficioso para todos. Porque si uno arma áreas protegidas en donde no se pueden pescar, son sectores de reproducción de las especies. Esas especies no están solamente... Las especies no entienden que acá hay una línea en donde el ser humano entra o sale para generar actividades industriales, extractivas. La fauna marina se mueve. Y eso tiene también un beneficio para el ser humano, sobre todo para el que pesca. En ese sentido quiero decir, pero tiene un beneficio para todos. Para el mundo, para el ser humano, para las cadenas alimenticias, porque nosotros hoy tenemos la posibilidad y la suerte de ver ballenas, de ver pingüinos, pero capaz en 20, 30 años nuestros hijos no la tienen más esa chance. Y así con un montón de especies, tanto marinas como terrestres. Entonces, me parece que hay que la gente lo sabe, muchos lo saben, otros no les interesa porque prima el negocio. Entonces, capaz integrando la conservación con sistemas productivos es la forma de no depredar tanto, de hacerlo de una forma más organizada y que el recurso dure en el tiempo. Y a la vez, cuando se deja de una actividad, una zona, un área, se la deja de pescar, la naturaleza regenera, vuelve. Desde el pequeño caracolito, desde el coral, desde todo vuelve. Capaz lleva un poco más de tiempo, pero se regenera. Entonces eso creo que está bueno y para mí es muy alentador y optimista. Así que creo que sí se pueden.
Y vosotros, después de tantos viajes, ¿cuáles creéis que son hoy en día las principales amenazas para los océanos?
Sí, somos nosotros la amenaza al final. Es eso, es el consumo desmedido de hoy, ¿no? Y el hecho de también no tener visibilidad a dónde van las cosas, ¿no? Porque las urbes, las grandes ciudades, la gente está en su vida y no hay manera de medir el impacto que estamos haciendo como sociedad diariamente o como individuo, que como individuo después somos ciudades, países, y es muy difícil tomar perspectiva a veces, ¿no? Creo que esa es la cuestión. Pensar que uno no puede hacer el cambio, pero al final el cambio tiene que salir de uno, y que eso se replique.
Vuestro último proyecto os ha llevado hasta la Antártida. ¿Por qué decidisteis ir hasta allí? ¿Fue la causa medioambiental la que os llevó o primero apareció la aventura?
Sí, total. Queríamos, bueno, uno estando en Argentina también tiene capaz algo más cercano o se siente que está más cerca de la Antártida y hay una curiosidad de ver qué hay ahí. Y ese que hay ahí para nosotros es buscar olas. Y cuando empezamos a buscar olas, entendimos que estaba esta causa. Fuimos aprendiendo en el proceso, ¿no?, de la preproducción de la película, porque la Antártida hoy es el único continente que nos pertenece a todos como humanidad, y se hizo el Tratado Antártico para que haya colaboración científica y paz. Es el único continente que toma este ejemplo. Y para mí está buenísimo. No sé si todo el mundo lo sabe o muchos lo saben. Nosotros, por ejemplo, no lo sabíamos antes de ir. Y estamos hablando de la Antártida. O muy cerca. Y a la vez, el Tratado Antártico son 57 países que serían los presidentes de la Antártida. Pero en el mar está CAMELAR, que es como la gobernación del recurso vivo marino antártico, ¿no? Todo lo que pasa en el mar, las aves, el krill, la ballena, los pingüinos y las aguas, todas las nuevas políticas y medidas de protección y conservación las toma CAMELAR, que ahí son 26 países más la Unión Europea. Pero todo lo que pasa no es por mayoría, se vota y tiene que ser por consenso. Entonces, con que un país se oponga, no hay áreas marinas protegidas, no se cambia la pesquería, y así repercute en un montón de cuestiones. Entonces dijimos, bueno, acá hay una oportunidad para hacer una película, explorar en términos de surf donde queremos ir y mostrar la realidad del continente.
Hay una frase que me llamó mucho la atención. Todos imaginamos la Antártida como un inmenso continente blanco. Y sin embargo, vosotros llegáis allí con vuestras tablas y descubrís algo muy diferente. ¿Qué os encontrasteis realmente?
Antártida, continente blanco. Y llegamos y no era blanco. Entonces, no llamó mucho la atención eso, ni la decepción. Los colores, el lugar es espectacular. Es un cráter de un volcán que tiene unos pequeños glaciares que todavía quedan, que hay un poco de nieve, y hay unos colores de tierra entre naranja, rojos, algunos verdes, amarillos, negros muy particulares. Y después está el musgo. Y está una especie de pasto, de musgo que no debería estar tampoco. Y uno empieza a ver capaz la alteración del cambio climático ni bien llega a la Antártida.
Durante la preparación del proyecto descubristeis que una parte de la Antártida, conocida como el Dominio 1, se encuentra especialmente amenazada. ¿Qué está realmente en juego en esa zona del planeta?
Que antes de ir aprendimos que este sector de la Antártida, lo que son las Islas Shetland del Sur y la Península Antártica, se llama Dominio 1, porque en el agua, ¿no? Las aguas de la Antártida repartieron 9 dominios. Entonces este en Dominio 1 está amenazada por el cambio climático, y uno llega y lo ve, y después por la pesca concentrada del krill. El krill es un pequeño crustáceo que es la base alimenticia de la cadena trófica, de la cadena alimenticia antártica. O sea, toda la fauna marina come krill o algo que come krill. O sea, dependen del krill todos. Entonces, esos eran los dos desafíos que queríamos mostrar en la película para informar a la gente y a la vez hacerlo de una forma entretenida a través de una aventura, una expedición y mostrando la realidad de lo que íbamos viendo. Porque al final nosotros fuimos a 7 islas, 8 islas, vimos una parte del continente. De vuelta, es lo mismo que en África. Hay sectores del mundo que son inabarcables, y menos en una expedición de un mes, en un velero que uno va a vela con un poco de motor, vela, pero se puede hacer poco al final. Hace más tiempo, hace falta más tiempo, más recursos, más todo, y bueno, pudimos mostrar una parte que vimos para ayudar al final.
Hay que recordar que sigue abierto ese apoyo que estáis impulsando para que la gente pueda firmar y ayudar a proteger esta zona de la Antártida. Además, habéis realizado acciones muy llamativas. Hace unos días congelasteis una de vuestras tablas rojas dentro de un bloque de hielo. ¿Cómo surgió esa idea?
Sí, hicimos como una instalación que le hicimos en el Obelisco en Buenos Aires. Eso como para darle como un inicio al lanzamiento del documental en YouTube, que está libre para todo el mundo, para que la gente lo pueda ver, pueda firmar la petición y se sumen a la causa. Y la idea es seguir haciéndolo. Ahora lo hicimos también en Roma, y el próximo que queremos hacer del cubo de hielo con la tabla incrustada dentro es en Nueva York, en el marco del Climate Week, que es en septiembre.
Habéis surfeado por muchos sitios y habéis convivido con muchos locales, pero en la Antártida precisamente encontrasteis posiblemente a los más hot locals en uno de vuestros baños.
Sí, salimos teniendo un poco miedo a la foca leopardo, que es como un animal mítico que te mete miedo, ¿no? al ir, ve las imágenes de los fotógrafos y los biólogos que han estado buceando allí, Paul Nicklin, Cristina, y la verdad que mete miedo, pero al final la foca de dos pelos, el lobo marino de dos pelos, nos sacó, pero a los gritos. Son bravos, son muy territoriales, y justo se ve que estaban en la época de apareamiento y no les gustó que anduviéramos por ahí.
Entre el frío, el viento y la logística, aquello parecía una lucha constante. ¿Qué fue lo más complicado de toda la expedición a la Antártida?
Sí, al final la logística es lo más complejo. Siempre hace falta más recursos. En recursos significa de barcos más grandes o más potentes, que generan también más impacto, motos de agua que genera más impacto, helicóptero que genera más impacto. Entonces, ahí uno pone en la balanza también lo que hace, cómo busca olas, y después está el presupuesto, obviamente, que también manda. Pero hay un poco de todo pasando para tomar las decisiones de hacer lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y la naturaleza es la que manda ahí, te da ventanas muy cortitas, muy chiquitas, de buen clima. Y los vientos no bajan de 20 nudos, parece que no hay viento, pero el viento está todo el tiempo. Rara vez va a frenar el viento.
Julián, si tuvieses delante a todos los líderes mundiales que tienen capacidad para decidir sobre la Antártida, ¿qué les dirías?
Que no les cuesta nada, la verdad que es apenas bajar dos firmas. Hoy en día los únicos que se ponen son Rusia y China, todos los demás están de acuerdo en la creación del área marina protegida. Es muy difícil convencerlos, pero bueno, estamos tratando de, con la petición, crear consenso, crear educación, que la gente se involucre, ¿no? Y eso de a poco irá haciendo fuerza a nivel global. Y le diría que lo firmen, que tomen la decisión y que lo protejan, que es para sus hijos, para sus nietos, y que no piensen en hoy, en su bolsillo de hoy, que mañana nos enterramos todos y nadie se lleva nada.
Y mientras termináis este magnífico proyecto de la Antártida, me imagino que ya estáis pensando en el siguiente. ¿En qué estáis trabajando ahora mismo?
Sí, sí, estamos en postproducción de una nueva película. Hemos estado filmando en marzo y abril en Uruguay, Argentina y Brasil, una película más regional. Volvimos a las bases. Y de vuelta con esta idea de ayudar a informar, a educar al espectador de cómo puede involucrarse en la protección de áreas, tanto marinas como costeras y terrestres, en esta zona del mundo, que bueno, nosotros lo consideramos casa, ¿no? Esta zona de Sudamérica. Es una peli que viene a ayudar, a informar y a involucrar a la gente, a ver cómo pueden participar.
Y hablando de participar, tenemos oyentes que sabían que íbamos a hablar con los gauchos del mar y nos han planteado preguntas. La primera tiene que ver con la famosa ambulancia tuneada que utilizasteis para recorrer África. Además, explicasteis que fue adquirida en España. ¿Dónde fue concretamente adquirida la famosa ambulancia?
Sí, sí, en Pamplona.
¿Y qué fue de ella? Nuestros oyentes tienen curiosidad por saber qué ocurrió con ella.
Está ahí cerca de la casa de un amigo en Durban, en Sudáfrica. Terminó quedando allí. Primero estuvo en la fábrica de otro amigo. La fábrica la vendieron a unos chinos. Iba a quedar demolida dentro de la fábrica. Tuvimos que ir a quitarla y ahora está en un galpón ahí cerca de Durban. Y viendo a ver qué hacemos. Si nos la traemos para aquí, si la llevamos de vuelta para Europa, no sé. La vida aparte continúa, están pasando los meses y es difícil, pero sí, está allí.
Seguro que se podría hacer un museo de los gauchos del mar y tendría un lugar importante, seguro, la ambulancia de la experiencia africana. También os pregunta Ignacio, ¿cómo gestionáis la relación con los surfistas locales cuando existe preocupación por mantener determinadas olas alejadas de la masificación?
Sí, nos ha pasado en algunos lugares que capaz pensaban que nosotros queríamos de alguna manera mostrar el lugar y como spoilear una ola y después traer más gente, pero nunca ponemos nombres a las olas. De hecho, nunca le damos nombres en las películas ni tampoco le ponemos nombres a las olas que capaz surfeamos, que posiblemente fuimos los primeros, pero nos da igual a nosotros, digo, ponerle un nombre a una ola porque surfeamos en Antártida o acá o en otro país de África. Entonces, tratamos de ser respetuosos. Tratamos de mostrarlas desde un ángulo donde capaz no se muestren muchos o un morro atrás o una punta o una piedra que sea como conocida, y tratamos de esconderlo un poco por respeto a la gente que surfea antes que nosotros ahí y tampoco queremos generarle algo negativo al mostrar una ola o que sea parte de una película, de un mensaje mayor, porque como surfistas entendemos el código y los valores del surf y de cuidarnos entre todos, y el que lo ve de afuera capaz le parece algo absurdo, ¿no? Algo que no tiene sentido y cómo no comparten y no son más generosos. Pero bueno, son cuestiones de cada deporte y los respetamos y tratamos de ser siempre respetuosos con todos.
Otra pregunta que nos lanza Ignacio dice lo siguiente: en lugares remotos donde la población local depende económicamente de prácticas quizás destructivas como la pesca de arrastre o métodos ilegales, ¿cómo introducís o cómo introduce el surfista un mensaje ecologista sin sonar arrogante o quizás desconectado de la realidad de supervivencia de esa gente?
Bueno, por ejemplo, en África, que la gente vive de la pesca, y yo creo que la pesca artesanal no es lo que impacta, no es el problema la pesca artesanal, porque ellos van a pescar a los 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 millas para adentro. El problema son los buques de arrastre, no es la gente. Más, ellos tienen un problema por los buques de arrastre que les cuesta seguir pescando y trayendo buena cantidad de peces a su casa, porque van al mar y cada vez tienen que irse más lejos. Entonces, desde nuestro lado, lo que es la pesca artesanal, todo lo que es artesanal, nosotros lo apoyamos, nunca nos ponemos en contra, simplemente hay que tener cuidado y tratar de encontrar medidas para lo que es masivo, ¿no? Los que vienen de arrastre, que van a pescar camarón y por ahí se llevan todo tipo de especies que vienen y se llevan solo el camarón y pues queda todo tirado y muerto el resto en el mar, por ejemplo. Un poco más por ese lado. Y después, otra pregunta que no hicieron y aprovecho a decirla, que por ahí es de interés de los surfistas sobre todo, es que el narrador de la película de Antártida en inglés es Kelly Slater.
Precisamente, esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo acabáis convenciendo al señor Kelly Slater para que ponga voz a vuestro proyecto?
Ah, bueno, por eso pensé que se está quedando fuera y aprovechaba porque es una linda historia también para comentarla. Si quieres, Joaquín, le se la cuento.
A Kelly lo conocimos en un viaje por África buscando una de estas olas que aparece muy de vez en cuando. Y con Julián teníamos que sacar la visa, no llegamos a la visa, habíamos sacado el pasaje de avión yendo al mostrador a pelear que íbamos a entrar igual al país, ¿no? Uno piensa que capaz, bueno, tengo el pasaje, déjame pasar, llego y saco la visa en la llegada. No, tuvimos que quedarnos otra noche. Al otro día nos dan la visa, toda la distancia, ¿no? Pero ya con la aprobación de que llegamos y teníamos la visa. Y estamos en el avión y de repente me llega desde la gente de este país que nos manda la visa un pasaporte. Este muchacho va con ustedes y de repente Robert Kelly Slater, la foto del pasaporte de Kelly en el teléfono. Y yo le digo a Julián, mira esto, no podíamos creer. Llega Kelly, último en el avión. Ah, ustedes son los argentinos, no sé qué, nos choca la mano, se va al fondo. Viste, no lo vemos más en todo el vuelo, un vuelo de 7 horas, no sé. Llegamos allá. Kelly era la primera vez que venía a este país, nosotros ya habíamos estado, conocíamos un poco la cultura, los personajes que son, y bueno, sacamos la visa, que nos llevó un tiempo, nos pedía más plata, todo es así en estos lugares, ¿no? Particulares de África, y nos subimos a un taxi, le preguntamos a él si quería ir adelante o atrás, ¿no? Voy adelante, tampoco le queríamos molestar nosotros, ¿no? Nuestro ídolo de en términos de surf era nuestro ídolo, Kelly, qué sé yo, una bestia. Y iba adelante Kelly y teníamos las tablas arriba en el techo. Entonces nos iban frenando en todos los retenes policiales. Le metían a Kelly, que estaba adelante, la antorcha, la luz en la cara. Se detenía la manera todo de noche. El taxi muy rústico, ¿no? Que los resortes se te metían por las piernas, por la cola. Era un desastre. Son países muy, muy sencillos, muy humildes y todo está medio ahí. Y le metían la linterna en la cara y why you have dead people on the roof, why dead people, claro, los policías nunca habían visto tablas capaz en el techo, nosotros pues las llevábamos en el camión, y esto, no, viste, nos pedían plata, nosotros decíamos, no, qué plata, no, ya vinimos, conocemos, le tiramos el nombre de donde íbamos, ah, ok, bueno, nos dejaban pasar así todo el tiempo. Bueno, cuento corto que terminamos surfeando 3 días con Kelly, estuvo buenísima la experiencia, y Kelly un grande, metía a los chiquitos a surfear con nuestras tablas camarón brujo, lo metía a los enanos a surfear, y es como que te enseña a surfear, a patear la pelota a Messi. Los chiquitos ahí no tenían ni idea quién era Kelly, obviamente, porque no, nunca habían visto surf casi, o no llegan las noticias allá. Y por esa experiencia que vivimos, entramos en contacto con Kelly. En su momento tenía un manager a través de la WSL, nos conectaron con el manager, Kelly sabía de nosotros, le contamos del proyecto y se copó con el proyecto. Y si querés vos contás, Juli, lo que fue todo el armado.
Por supuesto que queremos, Julián, que nos cuentes cómo fue la experiencia y cómo se grabó la voz en off de Kelly Slater.
Sí, bueno, después coordinamos para ir a grabar a Florida, íbamos a grabar en Florida. Llegamos a Florida y creo que era al otro día, o faltaba un día. Era al otro día para grabar. Y el manager nos dice, no, al final Kelly no va a Florida. Pensá, nosotros habíamos volado desde Argentina para ir a grabar la voz en off con Kelly.
No, para Kelly. Que se entienda que Kelly había sido papá recién, sí, de su primer hijo, era todo una movida para él también, no puede volar.
Sí, Kelly no puede volar a Florida, nos dice, ¿cómo que no puede volar? ¿Y dónde está? en California. Bueno, vamos para allá, resolvámoslo de alguna manera. Conseguimos un estudio en Los Ángeles, otro en San Diego, y después la otra opción era ir a grabar, a montarle un estudio en su casa. Le dimos esas tres opciones para ver cuál era la mejor y cuál le era más conveniente por su situación de paternidad. Nos dijo, no, vengan, montenle el estudio en casa, y terminamos yendo ahí a San Clemente a grabar con Kelly durante 5 horas, grabando le montamos el estudio en la casa, grabando con él, tomando mate, compartiendo experiencias, la verdad que sí. Estuvo muy, muy lindo, y él, un maestro, y aparte, súper profesional, te das cuenta que es muy enfocado en todo lo que hace, porque no es que grababa la voz y era, bueno, sí, listo. Y bueno, y esto si lo cambiamos, a ver, déjame decirlo de vuelta, como muy, muy involucrado con la causa, con el proyecto, un genio, con todas las letras.
De África a la Antártida, de una pequeña cámara y una camioneta a proyectos capaces de movilizar a miles de personas en favor de la conservación de los océanos. Hoy hemos conocido la cara más comprometida de los Gauchos del Mar y una expedición que les llevó hasta uno de los lugares más frágiles y fascinantes del planeta. Si queréis conocer más sobre la campaña para proteger el Dominio 1, os dejaremos los enlaces en la descripción del episodio. Gracias Julián y Joaquín Azulay por acompañarnos en Ser Surfing.
Muchas gracias a ti, Chus. Buenísimo. Un abrazo grande y nos vemos pronto.
Un placerazo. Muchas gracias y ya nos vemos ahí por el norte surfeando juntos.
Ser Surfing.
Y como siempre es un placer saludar en este último capítulo de la sexta temporada de Ser Surfing a una de las voces autorizadas del surf español. Pablo Solar, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa, Chus? Saludos desde Gran Canaria a ti y a todos los oyentes. Aquí estamos, un programa más.
Yo sabía que eras un titán, pero someterte a una operación de cadera y verte en tan poco tiempo prácticamente dando guerra otra vez llama mucho la atención. ¿Cómo estás y cómo va esa recuperación?
Sí, ahora mismo ya llevo casi, todavía no llega al mes y medio después de la recuperación, de la operación, perdón. Y nada, increíble, increíble. Yo a todo el mundo le digo, la verdad que sí, el surfing yo siempre pensé que era un deporte mucho más lesivo de rodilla, de la articulación de la rodilla, pero finalmente todas esas flexión, rotación, empuje con la articulación de la cadera es mucho más lesiva, se desgasta mucho más el cartílago y a todos esos surferos ya de mi edad, ya entrando ya... En los 50 estoy viendo cada vez más lesionados. Pero nada, le animo a todo el mundo a operarse, a ponerse prótesis, porque es increíble lo rápido que se recupera. Yo ya te digo, ya estoy con una movilidad increíble, buscando ya fortalecer y bueno, la verdad es que cada día un puntito más de mejora. Encantado, la verdad.
Ahora mismo hay muchos surfistas que nos están escuchando y que puede que estén en tu situación. Tienen dudas posiblemente sobre si operarse o no. ¿Qué les dirías?
A ver, la prótesis de cadera es una operación que está muy normalizada. Desde los años 50 ya se lleva haciendo y se ha mejorado muchísimo y hoy en día los materiales y la recuperación es muy rápida. Está muy normalizada, todo el mundo se queda bien. Y por otro lado, es que la gente, los deportistas que se han operado, ves un poco el historial, deportistas profesionales, tenistas, surferos, gente taekwondistas, luchadores, que dices, joder, y vuelven otra vez a su ritmo de competición, a su nivel, a su deporte. Entonces dices, joder, pues yo también quiero eso. Si puedes seguir y alargar tu vida deportiva, yo vamos, o sea, ojos cerrados. Sí que da miedo al principio meterte en un quirófano como cualquier operación, pero ya te digo, tanto la gente que se ha operado como los médicos te dan mucha confianza y ya te digo, le animo a todo el mundo.
Bueno, ¿y qué has hecho durante este tiempo en el que no has podido surfear?
Bueno, sobre todo hacer caso a los médicos a la hora de recuperar, hacer muchísimo caso a tu cuerpo. Cada persona recupera de forma diferente porque somos cuerpos diferentes. Pues yo en mi caso pues no paré de surfear. Hasta el mismo día que me operaron, ese día surfeé. De hecho, me echó la bronca el médico porque no me quité el salitre del cuerpo y me fui al quirófano directo. Y me dijo, joder, ¿pero cómo haces eso? Que eso son bacterias que tienes en el cuerpo y cualquier operación nos lo tenías que haber dicho para limpiar tu piel mejor. Entonces, bueno, fallo mío. Pero bueno, enseguida nada, como te embadurnan en betadine y tal, no hubo ningún problema, ni de infección, ni de nada por el estilo. Mucho cuidado con todas las curas. Y lo que te digo, acercas al cuerpo, cada vez ir un poquito más. Yo lo que he notado personalmente es que cuanto más caña le das al cuerpo, a la articulación, mejor te sientes al día siguiente. Entonces ya solo con eso dices, buah, pues voy a seguir. Eso a nivel recuperación, y después a nivel mental, para seguir un poco con tus rutinas, como en este caso con mis rutinas, pues bueno, estoy creando un curso online de surfing, lo más completo y lo más adaptado a todo tipo de surfistas. Entonces, bueno, espero que pronto vea la luz. Estoy metiendo muchas horas de ordenador también para que poco a poco salga a la luz ese curso, muy generalizado, que le sirva a todo el mundo y que todo lo que he podido aprender y experimentar a lo largo de los años, pues bueno, lo tenga cada persona que quiera, pues a golpe de clic, y bueno, puede ayudar a todo el mundo. Así que, bueno, un proyecto interesante.
Oye, por cierto, estos días se está hablando mucho aquí en Cantabria de la posible llegada de una piscina de olas. Tú has probado tanto olas naturales como artificiales. ¿Cuál es tu opinión?
Hombre, yo soy muy purista. A ver, lo primero, y he probado de todo. Bueno, principalmente olas reales del mar, de la naturaleza, pero también he surfeado olas de piscina, no las mejores. Entonces, bueno, he estado ahí en el prototipo de Wave Garden, el primero. He surfeado la piscina de aquí de Canarias, del Siam Park, que es bastante mala. Pero bueno, está claro que puedo opinar de mi forma, ¿no? Yo, aquí entramos un poco en el debate, ¿no? De qué es para unos, qué significa y qué significa para otros. Creo que hay muchísima gente que lo va a aprovechar y lo va a agradecer. Y después hay un mínimo, por yo de la gente que hablo y tal, hay un pequeño número de personas que están súper en contra de las piscinas de olas, y tengo un buen amiguete que me dice, eso no es surfing, que yo no soy tan radical, ¿eh? Yo creo que sí es surfing y creo que te ayuda. Pero lo que he podido experimentar yo a nivel personal es que te puede llegar a aburrir. La gran atracción que tiene el mar es que cada ola es diferente, que cada vez que coges una ola te tienes que buscar la vida para ver dónde rompe, buscar el pico, toda esa táctica que conlleva, toda esa visión de ola, toda esa lectura del mar, todo ese posicionamiento del pico, es que eso no existe, y eso es un atractivo brutal, y todo lo que conlleva, pues eso, el localismo, el arraigo a una ola, el cambio de los fondos, el punto de marea, joder, todo eso es una cultura brutal. Y como bien dice mi gran amigo Borja Ibarra, que siempre lo ha ido pregonando, que me parece una visión brutal y súper futurista, es que acabará separándose y habiendo un campeón del mundo en olas reales del mar y otro campeón del mundo de surfing en olas de piscina, que me parece súper súper realista y súper futurista. Así que está claro que al final habrá especialistas en cada una de las dos tipos de surfing. Y bueno, en este caso en Cantabria, pues bueno, atraerá mucho turismo, hay mucha gente que vive el surfing, que viene del interior y que quiere olas a diario y que quiere probar y que quiere surfear sin gente y paga por ello, y me parece muy buena iniciativa. Otra cosa es que, bueno, que se desvirtúe un poco y que al final, bueno, pues esos surfistas de piscina pues al final no valoren ni esos criterios, ni esas leyes, ni esas reglas del surfing de olas de playa en el mar, y que se piensen que estén en una piscina. Bueno, siempre, mientras se siga manteniendo el respeto y el arraigo y todo lo que conlleva pues la cultura del surf, pues bienvenido sea.
Al final da la sensación que existen dos debates, uno entre surfistas y otro en quienes ven extraño construir una piscina de olas en una región con cientos de kilómetros de costa.
Sí, sí, está claro que hay muchos pros y contras, ¿no? La verdad que es que es como un parque de atracciones. Creo que aquí debería haber un debate con las dos opciones. Por ejemplo, ahora que tenemos a nuestro cántabro Dani García trabajando en Wave Garden, la verdad es que es una persona que se podría hablar con ella perfectamente. Y después, pues lo que yo te digo, aparte del respeto y de lo que conlleva, a mí me parece un poco surfing de vagos. No, está claro que, joder, lo tengo a 10 minutos, tengo las olas, sé que voy a coger mis 15 olas en una hora y voy a, vale, un día de repente, pero es que al día siguiente es que van a ser esas 15 olas iguales, que, joder, al final me parece un poco aburrido, con la misma sección, con la misma tamaño, con la misma fuerza, es que, joder, yo lo veo aburrido. A mí, yo me he llegado a aburrir cogiendo 5 olas seguidas y dices, joder, otra vez el mismo giro en la misma sección. Digo, vale, acabas arriesgando más, acabas intentando mejorar tu surf, está guapísimo, pero de repente muy de vez en cuando, ¿no? Es como un premio al si lo haces bien en playa, de repente pues querer dar un pasito más en piscina. Me parece brutal para todo aquel competidor, etcétera, ¿no? Pero el no tener que hacer ninguna cuchara, ningún patito, como lo quieras llamar, el que estar en el pico casi sin remar, el tener todo el rato la misma ola ahí, me parece, joder, con lo guapo que es, el día duro, que esa selección natural, que el que no puede entrar al pico porque no puede hacer, no llega, nunca llega, joder, dar todo tu surfing en esas condiciones duras. Que hay esa selección natural, lo que te digo, que solo está para unos cuantos, está el día perfecto, pero nadie las baja porque todo el mundo se va de cabeza y estás tú ahí dando el callo. Joder, eso es una satisfacción que te cagas. Entonces yo eso no lo cambio. Y también he escuchado por ahí, creo que a José Pellón también, joder, hasta que no, o a Zalo Campa, no me acuerdo, hasta que no hagan una piscina de olas con olas de 2 metros... que de repente que se realmente se note ese power, esa curva, ese empuje brutal, no va a llegar a la sensación de las olas. Bastante de acuerdo con eso. Entonces, bueno, hay tantas versiones ahora mismo que bueno, hay para todo.
Vamos con la competición y la actualidad del CT, porque Nadia Erostarbe vuelve a firmar, en este caso en Brasil, un resultado espectacular. Ya estamos muy avanzados en lo que va de temporada y sigue instalada entre las mejores del mundo.
La verdad es que, pues ya lo comentábamos aquí en programas anteriores, ¿qué pasa? Que no, ya no es un resultado aislado. Si consigues repetir resultado o volver a estar entre las mejores del mundo, ¿qué pasa? Ahí ya hay una constancia, estás con la confianza, los jueces te están viendo con otros ojos, ¿no? Que le parece que no, pero es que esa psicología influye. Ya no es solo que compitas bien, que les guste tu surfing o no. Ya, ya estás ganando las mejores del mundo. Y como yo siempre digo, en esta segunda ronda, todas las chicas nuevas que han entrado, tipo Nadia, pues vale, la primera ronda te estás luchando con las que han entrado nuevas. En este caso, por ejemplo, en este último campeonato contra Yolanda Hopkins, la portuguesa, también rookie, y ya la ganó, ¿no? Nadia estuvo por encima. Pero esa segunda ronda, las que vienen desde abajo, las toca con las del top. En este caso, Molly Picklum, campeona del mundo el último año, y ya Nadia dio el batacazo ahí. Lo mismo que en Snapper, que también la tocó contra Gabriela Bryan, que son mangas muy, muy, muy decisivas, que en cuanto pasas la segunda ronda, ya es que puedes pasar cualquier manga. La manga de Molly Picklum fue durísima, muy difícil, pasó con 2-4 Nadia, pero es que Molly lo hizo peor, y ahí hay que estar, ¿no? A las duras y a las maduras, pero siempre por encima de tus rivales. Y ya después, la siguiente ronda, pues Katie Simmers, y ya fue cuando explotó Nadia. Casi 16 puntos. O sea, ya ahí tenía toda la confianza, encontró los dos izquierdones con pared, combinando maniobras duras. Y ya, pues si en Snapper la habíamos visto de espaldas con ese power y esos combos, pues aquí de cara, ¿qué quiere decir eso? Pues que puede ganar a cualquiera en izquierdas o en derechas. Y cuidado que ahora viene Tahití y viene Fiji con tubos de izquierdas que Nadia, tenemos muchas ganas de verla desplegar ese surfing. Ella tiene muchas ganas, de hecho... Tiene la espinita ahí con Guille siempre de ir a buscar olas de tubos y si son izquierdas mejor. Así que cuidado con Nadia, que todavía tiene mucho que decir y podemos ver surfings diferentes de mucha calidad en el futuro. Así que mucho ánimo y ahí estaremos viéndola.
Y un poquito más cerca de casa, los jóvenes talentos de la Playa de los Locos en Suances siguen dando muchas alegrías. Me imagino como local te hará sentir muy feliz.
Sí, totalmente. Estoy súper, súper orgulloso. De hecho, tenemos un club ahí, que es un grupo con, yo qué sé, 160 personas creo que somos, de toda la gente de Suances, de la playa, todos los surferos de muchas generaciones. Y estamos flipando. Yo cada vez que hacen un resultado lo pongo. Oye, tal, este campeón de España, el otro no sé qué, tal. Y todos flipando. La verdad es que la comunidad surfera de Suances, la verdad es que estamos súper unidos y yo, en mi caso, pues súper orgulloso también, ¿no? Tenemos una generación increíble. Y bueno, desde Álvaro Casanova, que es el diamante más joven que tenemos ahí en la playa, haciendo resultados ya y ganando todo a nivel nacional, pues campeón de España sub-16. Esper Ibarra, Fernando, que siempre le ha costado ganar, porque ha estado es un tío súper regular, porque tiene un surfing mega fluido, tiene un surfing de calidad, de líneas increíbles, pero siempre le ha costado ganar y tal, y ahora en el Pro Junior está top 3 en el Pro Junior, en el ranking europeo, se metió en la final, tiene una final y ahora ha hecho una interferencia en el último de Francia, ¿no? Pero ahí en Galicia, en Esmeye, se metió en la final, hizo un tercer puesto, la verdad que súper bien. Y es su primera final, así que nada, pa'lante. Y bueno, Jacobo Trigo ya súper asentado, ¿no?, en el surfing nacional, siempre está ahí. El año pasado ganó la Liga EDP y este año de repente el bombazo, campeón de España Open, con el nivelazo que había este año en Pantin en el Campeonato de España Open. La verdad que nada que decir, el tío tiene una variedad de cara, de espaldas súper completo, estilazo. Y esos aéreos que está haciendo, que es que los plancha a todos. Como dijo él en las redes, 100% de efectividad con todos los aéreos que tiró, todos los planchó en unas izquierdas rapiditas que había en Pantin, pequeñas, rápidas, con viento nordeste, que le ayudó mucho a volar en esas izquierdas con el nordeste. Así que una playa que se asemeja en esa orientación y esos vientos, se asemeja bastante a los Locos, ¿vale? Porque el viento nordeste te deja la tabla muy pegadita a los pies en las izquierdas. Entonces todas esas rampas las aprovechó al 100%. Y bueno, nada, mi más enhorabuena, máxima enhorabuena al equipo de Jacobo y la gente de la Playa de los Locos. Y nadie dice nada de las tablas Jalaica, de la tabla de la marca local Jalaica de los Locos, su padre, que es el Shaper Neptu. También, cuando se ha visto que una marca pequeña de pueblo, pues esté en el top europeo, campeón de España, la verdad es que está la playa, pues bueno, yo siempre he dicho, hay tres playas que son número uno en España, ¿no? Que son donde salen la mayoría de los surfistas con más talento, que es en el País Vasco, Zarauz y Sopelana. Y en Cantabria, la Playa de los Locos, ¿vale? Sin desmerecer, pues otras playas, ¿no? Pero ya están a otro escalón. Por ejemplo, Liencres y Somo en Cantabria siempre han salido grandísimos surfistas, pero no tienen todo ese número de generaciones saliendo con ese gran nivel, ¿no? En el País Vasco también, en Baquio, pues otras playas que también han salido grandísimos surfistas. Después en Asturias también, Salinas, San Lorenzo, Galicia, pues también, ¿no? Tiene sus playas, el Orzán, yo qué sé. pero están en un segundo plano, ¿vale? Y ahora mismo los locos están haciendo los mejores resultados, incluso de las mejores playas, mejores que Zarauz y mejores que Sopelana. Entonces hay que aplaudir y yo me siento súper orgulloso por este dato.
Sin olvidarnos de los resultados de las Islas Canarias y también de un nombre, un auténtico alma libre del surfing español, Sean Gannin.
Sí, y además es mi sobrino. Sean Gannin es... Sí. Nada, totalmente con lo que dices, ¿no? Playas canarias súper importantes, como es la Seasons en Canarias, que han salido grandísimos talentos, tipo Lucía Machado, Julián Cuello y gente así. Tenerife también, las Américas, yo qué sé, Paolo Giorgi y gente buenísima también. Quizá no con esos resultados competitivos, ¿no? Pero bueno. Si estamos en focus en los resultados de campeonatos, está claro que a un canario siempre le ha costado muchísimo salir a competir y salir fuera en cada campeonato y simplemente ir a la península es muy costoso. Y si nos ponemos a hablar de Sean Gannin, que es ahora mismo es habiendo clasificado para los Challengers, es la punta de la lanza de ahora mismo la mejor playa y con mejor talento de toda España, pues es un prototipo de surfista muy diferente a todos. Todos han tenido su entrenador, sus entrenamientos, su forma de entrenar siempre dirigida, ¿no? Son, yo me acuerdo cuando era un enano, que sí que él con mi hijo siempre, pues yo lo tenía todo el día pegado ahí surfeando olitas pequeñas en Suances, pero después ha sido un alma libre, ¿no? ¿Y cuál es la gran diferencia de este tipo de surfistas que no están dirigidos? Pues que se guían totalmente al 100% por sensaciones. Que hay buenas olas en un sitio, me voy a ese sitio. Que hay de repente una esquinita en la playa que puedo intentar aéreos, que puedo madrugar. Entonces se han guiado totalmente por su pasión, ¿vale? Pero esa pasión, que normalmente va muy alejada del mundo de la competición, Sean ha sabido orientar todo ese nivelazo de surfing y esa variedad de surfing que tiene al mundo de la competición. Entonces ahí está la gran diferencia. Es un free surfer con un nivelazo increíble que sabe competir y por eso ha demostrado que está en los Challengers. Entonces, bueno, ahora mismo, pues si tiene esa psicología de trasladar ese surfing a la competición, pues tenemos ahí un grandísimo potencial que esperemos a ver cómo cuajan los Challengers en el máximo nivel a nivel mundial, ¿no? Y esa mezcla grandísima de surfistas de todos los continentes que habrá que verlo, su primer año. Y también histórico, es el primer cántabro de la historia. Porque en esta nueva época de Challengers, QS, Challengers, ¿no? En clasificar, hasta ahora todos habían sido vascos, ¿no? Y vascas. Y es el primer no vasco. Así que nada, mucha buena energía y mucha suerte para Sean.
Sean, y desde Canarias, Conor Donegan, que también se ha clasificado.
Gracias por el dato. Sí, total mérito para Conor, ¿no? Que vamos, lleva un año increíble de resultados. Así que esperemos que sigan ahí en el Challenger.
Hablando un poquito de lo que puede ser el futuro de Sean, me recuerda mucho a perfiles de surfistas que igual ya no hay tantos como había antes, por ejemplo, Dan Reynolds, un freerider que de vez en cuando iba y competía y que son capaces de marcar la diferencia tanto fuera como dentro de la competición.
Sí, creo que es una grandísima imagen para las marcas y mira, por ejemplo, Sean está con Vans, ¿no? que es una marca que le gusta mucho la imagen esa underground, ¿no? A ver, pues toda esa vida de surfista, de free surfer, de gente que viaja mucho y que a la vez tiene un nivelazo increíble, pero claro, es muy difícil compaginarlo con la competición y adaptar ese surfing, ese free surfing, ese surfing de mucho aéreo tubo, ¿no? Al mundo de la competición, que siempre está muy, muy profesionalizado por un lado, pero muy regido por las normas y los criterios de juzgamiento. Y ahí está, ¿no? Otra vez te digo, un poco pues toda esa variedad que tiene y toda esa capacidad de saber competir y saber hacer ese free surfing. Ahora justo acaba de estar Son en Indo, y fíjate, se va a Indonesia y ahora empiezan los Challenger, el primero en Balito en Sudáfrica y el siguiente en el US Open, ¿no? Que son súper seguidos. Así que fíjate, se va a Indonesia con olas perfectas a motivarse para competir en playa, porque son dos playas para competir. Entonces ya te digo que el tío está focus con su surf, con sus sensaciones, y le da igual todo. Y bueno, a ver qué hace ahí en los Challengers como primera experiencia. Y bueno, también Conor, y espero que hagan un equipillo guapo ahí para viajar, para compartir. Y bueno, tenemos una generación de españoles increíble. Así que nada, se llevan todos súper bien y hacen esa piña que hace falta para ir a competir. Esperemos que les salga todo bien.
Bueno, pues esperemos que tengan muchísima suerte todos los competidores nacionales que han clasificado para los Challenger Series. Veremos qué sucede en Balito o en Huntington Beach. Dos escenarios completamente distintos.
Sí, bueno, te pueden sorprender. También Balito, que es un normalmente es una ola muy cerrojo, pero en cuanto se pone por encima de la cabeza, las olas son súper huecas y con mucha fuerza. Entonces, ahí los que han ganado los últimos años históricamente, gente que vuela muy bien, que son capaces de hacer una o dos maniobras muy, muy sólidas, muy fuertes. Y ya después es que Huntington es que, bueno, yo he conocido, hay campeonatos de olas por la rodilla, choppy malísimo. Y después olas con fuerza también, cerrojos. Y yo, por ejemplo, los dos años que llevaba, cuando en mi época de seleccionador nacional, he llevado a Son dos veces a Huntington, en sub 16 y en sub 18, y en ninguno de los dos campeonatos ha hecho grandes resultados. Ha pasado muy desapercibido. Pero bueno, hoy en día está mucho más adaptado, tanto técnica como psicológicamente. Entonces, es un gran especialista en sacar el máximo rendimiento en olas de playa, ya lo ha demostrado. Así que nada, para adelante con todos los españoles ahí y nada, muchas ganas de verlo, la verdad.
Pablo, llegamos al final de esta sexta temporada. Ha sido un auténtico placer, un lujo, volver a compartir micrófonos contigo una temporada más. Que tengas un gran verano, que la recuperación siga yendo igual de bien y que volvamos, después de los meses de vacaciones, hablando de buenas olas y de grandes resultados del surfing español.
Venga, buen verano a todo el mundo, buenas olas, y esperemos ahí volver a hablar de los resultados, de los buenos resultados de todos los españoles en competición. Un abrazo.
Ser Surfing.
Y nos vamos una vez más hasta las Islas Canarias para charlar con nuestro compañero Darío Matoso. Darío, ¿cómo estás?
Buenas, muy bien, muy bien. Aquí con ganas de entrar al agua como siempre y de seguir aportando a los oyentes.
Seis temporadas, se dice pronto, pero lo primero que quiero hacer es darte las gracias por acompañarme en este viaje durante todos estos años.
No, para nada, hombre. Gracias a ti por contar conmigo y a la gente que nos escucha, que al final es un apoyo y una motivación para seguir ahí.
En este capítulo hemos hablado mucho de viajes, gracias a los Gauchos del Mar. Tú también has sido precisamente una persona muy viajera que ha conocido diferentes culturas y rincones del mundo a través del surfing.
Así es, así es. Siempre me gustó ir a conocer sitios nuevos, sobre todo para surfear, ¿no? Que es al final lo que nos mueve. Y bueno, estuve varios años dando vueltas por ahí, principalmente entre Indonesia y Australia. Y algunos otros sitios como Hawái o Filipinas, así que sí, fenomenal.
Y ahora que estás más asentado en Canarias, ¿echas de menos aquella vida viajera?
No, simplemente a nivel personal, ahora mismo estoy feliz en donde estoy, en las Islas Canarias. Y bueno, tampoco es un mal sitio para estar, ¿no? Así que nada, estoy bien. La verdad que, bueno, como dices, quizás a veces la vida te va poniendo en diferentes situaciones, tienes que elegir y bueno, no echo de menos, ya es una experiencia que he vivido y la verdad que amigos nuevos que dicen que se van para allá a vivir y tal, no siento ningún tipo de envidia. Yo ya lo viví en su momento, ahora estoy viviendo otras cosas y estoy feliz con ello.
Bueno, llegó el verano y siempre te pregunto lo mismo, pero ¿qué podemos hacer para que cuando lleguen las primeras marejadas no nos encontremos completamente fuera de forma?
Pues como siempre hablamos, cuando hay pocas olas, un poco de ejercicio físico es ideal para poder mantener esa energía, ¿no? Y esa forma física, que el día que podamos entrar a surfear estemos en buena condición física para afrontar esas condiciones. Y bueno, el surf skate pues ayuda también, fuera del agua, a reproducir los movimientos, a tratar de simular lo máximo posible y aprender esos movimientos para luego, una vez en el agua, poder realizarlos y tener fe para que lleguen las olas pronto.
Eso que no falte, pero bueno, durante el invierno hemos hablado del efecto contrario, la sobrecarga durante los baños exigentes. También hay gente que dice que estos parones le pueden venir bien al cuerpo. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí, por supuesto estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que, bueno, el cuerpo al mismo tiempo tampoco necesita un mes o dos meses de descanso. Sobre todo si estás surfeando durante una semana sin parar, una o dos sesiones al día, pues es bueno tener uno o dos días de descanso. Pero en estos parones largos lo recomendable es mantener una actividad física adecuada que luego te permita rendir cuando estás en el agua.
¿En cuánto tiempo empezamos realmente a perder la forma? ¿Está medido? ¿Está estudiado?
Sí que está medido y estudiado. Lo que ocurre es que depende un poco lo que sea la forma. Es decir, las ganancias en fuerza, por ejemplo, se pierden mucho más rápido que las ganancias en resistencia. Entonces, dependiendo un poco qué es lo que estemos buscando, pues vamos a tener unos tiempos u otros. Sobre todo para mí lo complicado en relación al surfista es la adaptación al medio, ¿no? Como a veces cuando estamos mucho tiempo fuera del agua, una vez volvemos parece que nos cuesta situarnos en el lugar y adaptar ese timing de la ola a nuestros movimientos, ¿no? Y eso es quizás lo que es más difícil también de reservar para la siguiente sesión cuando ha pasado mucho tiempo.
Bueno, ¿cuánto tiempo debería preocuparnos estar sin surfear?
Pues dependiendo también el nivel, pero vamos, yo creo que por ejemplo un mes sin surfear se nota bastante en cualquier nivel.
Existe una frase muy habitual entre surfistas, aquella de tranquilo, que después de dos o tres baños vuelves a estar como antes. ¿Es verdad?
Bueno, de nuevo creo que depende del nivel también, ¿no? Pero sí, yo creo que siempre existe esa memoria muscular y a cierto nivel donde ya dominas un poco el surf, pues cuando llevas dos o tres sesiones suele ayudar bastante a recalibrar todo eso, ¿no? Todas esas limitaciones de las primeras sesiones después de un transcurso de un largo periodo sin surfear, pues después de varias sesiones ahí en un corto periodo de tiempo seguramente ayude mucho a conectar con esos movimientos y a encajar otra vez ese timing y esa coordinación en el momento adecuado de la ola.
Aquí en Cantabria llevamos semanas hablando de la futura piscina de olas que está previsto construirse. Hay opiniones muy distintas. ¿Qué te parece a ti desde la lejanía?
Creo que también hay proyectos para seguir con la construcción de piscina de olas en Canarias, o por lo menos ideas. No estoy seguro en qué momento están esos proyectos, pero ya he escuchado que hay ideas de hacer piscinas de este tipo. Desde mi punto de vista, me imagino que tendrán ideas y proyectos para realizarlas en cualquier lugar, porque desde el punto de vista del negocio, pues me imagino que están funcionando y por eso es por lo que cada vez hay más. Así que es algo que creo que nosotros, pues como quizás surfistas de a pie, no podemos controlar y que debemos pues disfrutar si nos apetece y si no, pues seguir surfeando en el mar. Ese es un poco mi punto de vista. Desde el punto de vista del rendimiento, creo que ayuda muchísimo, porque obviamente repetir los mismos movimientos prácticamente sin final, ¿no? Una ola tras otra durante pues, un tiempo determinado ayuda muchísimo a que luego se pueda desarrollar. Ya he visto que han comenzado a hablar de surf pool tour, que me parece lo más lógico, ¿no? Lo ideal sería que se hiciera un circuito de surf internacional en los diferentes modelos de piscina y que existieran surfistas de piscina y surfistas de mar, que me imagino que eso será lo que vamos a ver en un futuro, en los próximos años, ¿no? Cuando estos niños que están empezando y desarrollando su surf en una piscina no sean capaces de quizás surfear al mismo nivel en el mar. Y bueno, para mí es positivo, la verdad. No sé si es positivo para el surf que conocemos hasta hoy en día, pero es algo diferente, así que simplemente adaptarse.
Ya lo contamos en su momento, pero es bueno recordarlo. Tú has podido surfear en la mismísima piscina de Kelly Slater. ¿Cómo fue aquella experiencia?
Sí, fue muy buena. Además, para empezar fue algo que no esperaba, que surgió estando en California, que vino un poco de la nada, ¿no? Y ya esa sorpresa fue gratificante. Y una vez se hizo realidad, pues la verdad que lo que encontré no es lo que esperaba tampoco, es decir, es una ola que es súper larga, en un vídeo o en, lo que, en las competiciones que solemos ver no se aprecia realmente lo larga que es. Quizás si te pararas a contar cuántas maniobras se hacen en la ola, te podrías hacer una idea, ¿no? Comparándola con olas en donde tú ves alrededor de la zona en la que suele surfear y cuentas a lo mejor a un buen surfista cuántas maniobras hace. Podrías hacerte una idea igual de lo larga que es la ola. La verdad que es bastante impresionante también ver cómo en la laguna de repente el tren comienza a moverse, se comienza a generar la ola. La forma del fondo, una vez estás allí, que se ve pues como en una zona hay más o menos fondo para que la ola se comporte de una manera u otra. Ese tiempo que hay entre la ola, que tarda como 30 segundos en que la laguna de nuevo se quede totalmente flat y comienza el tren a funcionar en la dirección opuesta. Y bueno, al final pues simplemente todo lo que rodea la propia piscina en sí, ¿no? El estar allí, las fotos con historia, todo lo que conlleva lo que es estar en la piscina de Kelly Slater, fue bastante, una experiencia bastante alucinante y totalmente recomendable.
Me imagino que entenderás también que para mucha gente ajena al surf resulta extraño entender por qué construir una piscina de olas en una región llena de playas.
No, claro, por supuesto que lo entiendo. Es más, entiendo que los propios surfistas piensen que para qué van a hacer esa piscina. Porque pienso que nosotros conocemos el deporte del surf de una forma y ahora viene, digamos, otro formato y es algo completamente nuevo. Entonces, o se entiende que ha venido algo nuevo o simplemente es como que se lucha contra ello, ¿no? Y mantenemos el surf como tradicional, como lo que nosotros conocemos hasta hoy en día, ¿no? Pero la realidad es que en el deporte, ahora mismo con el Mundial, estamos viendo, por ejemplo, esas pausas de hidratación, ¿no? Y en todo el deporte pasa, incluso ahora mismo, justo que estamos viviendo esto, vemos como en el fútbol, que es como el deporte rey, que nada se toca, pues ha ido introduciendo el VAR, ahora están con las pausas de hidratación, y todo esto viene determinado pues por esa capacidad de control que tiene la publicidad, ¿no? En una piscina, una competición, podemos controlar exactamente cuánto va a durar un anuncio, en qué momento lo vamos a poner, cómo va a funcionar, mientras que cuando vamos a surfear en esas situaciones que tienen bastante incertidumbre, como es el mar, que no se sabe cuándo va a venir la ola, cuándo el surfista va a pillarla, cómo va a funcionar, pues esas inconvenientes que a nivel de lo que es la publicidad y que al final ayuda mucho a mover el deporte, se vaya adaptando, ¿no? Ese es en ese sentido.
Y antes de terminar, y ya que hablamos de Kelly Slater, le recordamos, y ya sabes, Darío, que Kelly volverá a enfundarse la licra en el campeonato de Teaupo como wildcard. Verle surfear allí sigue siendo un privilegio para cualquier aficionado. ¿Qué esperas de él en la competición?
Sí, sobre todo en una ola como Teaupo, donde se requiere de mucha técnica y de conocimiento de la propia ola. Ya hemos visto en otros campeonatos como que el Slater ha eliminado a surfistas como John Flores, ¿no? Entonces, creo que si pudiera participar en alguna de las competiciones de alguna de las pruebas del circuito con cierta probabilidad de hacer algo importante, un buen resultado, puede ser esta ola, ¿no? Que tienes que saber posicionarte, bajarla correcta y entrar en el tubo. Entonces, además de mantener esa técnica para hacer el tubo largo, pues obviamente no vamos a negar que el Slater pues será uno de los huesos duros de roder, ¿no? En la competición.
Darío, nosotros volveremos después del verano con nuevas olas, nuevos temas y una nueva temporada de Ser Surfing. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y que tengas un gran verano.
Igualmente, hombre, muchas gracias. Que tengan buenas olas durante el verano todos los oyentes y nos vemos pronto. Un saludo.
Ser Surfing.
Como siempre, es un placer saludar a nuestro rider preferido, José Bellón. ¿Cómo estamos?
Hola, chavalotes. Bien, veraneando.
Ya sabemos que en verano todo te da igual, pero lo cierto es que llegamos al final de la sexta temporada. Compañero de fatigas desde el primer capítulo. La verdad que es que parece que fue ayer.
Ya hemos rajado aquí, ¿eh? Además es que la gente tiene que saber una cosa de este programa, de este aparte dentro del programa, y de ti y de mí. Y es que por más, chicos, escuchad, por más que planifiquemos, por más que me mande un guión, por más que yo le diga de qué hablamos hoy, es que jamás, nunca lo cumplimos. ¿Sale? Empezamos a hablar y nos lleva como el viento, a un madero que flota entre las olas, igual, sale por Antequera. el tema.
Lo que ocurre es que hay gente con la que se tiene química y contigo fue desde el minuto uno, como músico, como surfista, como persona dentro de la cultura. Vamos, que es muy sencillo.
Bueno, antes de esta conexión hemos estado hablando de guitarras.
Y las veces que hemos hablado y se ha quedado guardado ahí en grabaciones, pero que saldrán. Lo cierto es que tengo que darte las gracias por acompañarme desde el primer capítulo y ayudarme a hacer esta travesía surfera radiofónica.
Pues lo mismo te digo y lo mismo os digo. Gracias por dejarme este huequecito para intentar que el aire putrefacto del pasado se mezcle con la técnica, el deporte, los atletas y todo esto actual, y seguiremos mientras me quedáis aquí, mientras os sea útil.
Vamos al lío. Los Gauchos del Mar dieron un volantazo a su vida y nunca mejor dicho, y les llevó a otro sitio muy diferente. Me imagino que José Pillón también habrá tenido volantazos que le han llevado a otros sitios diferentes de los que a priori podían ser los caminos que tenía preparada para él la vida.
No sabía dónde me iban a llevar, pero creo que puedo resumir en tres grandes volantazos y todos en torno al sur. Curiosamente, el primero, cuando decidí dejar la ciudad y refugiarme en los locos. La ciudad ya no era para mí, aunque ya empezaba en el rock, estábamos de drogas hasta arriba, rodeados por todas partes, heroína, y necesitaba escapar. Casualmente, o no casualmente, creo más en el destino, acabé en Los Locos sin saber ni cómo, pero allí acabé. Hice con una tabla sin saber ni cómo, la cosa es que me hice con ella y empecé. Solo había una generación de tíos mayores en Los Locos, 6 o 7, y la mitad se estaban yendo cuando yo llegué, entonces allí había un hueco y le aprovechamos. Ese fue el primer viraje fuerte, abandonarlo todo, empezar a no ir a clase, estar todo el día en la playa, cambiar mis parámetros vitales, mis formas de ver la vida, el futuro y a mí mismo. El segundo viraje potente también dentro del mundo del surf fue cuando decidí irme de la playa de Los Locos y de la roca que instauré junto con unos colegas, aquel sitio donde parábamos toda aquella peña tan histórica, ¿no? De repente, de momento ahí había pasado y ya no había nada más para mí. Necesitaba abrir horizontes y me fui. Y los encontré. Me reencontré con ese otro José Pellón que vivía dentro de mí, pero todavía por estar allí no había podido salir. Empecé a escribir, empecé a viajar, entré en la fotografía de surf y hasta hoy, por supuesto, ya estaba en el OPEA, ¿vale? Y el tercer viraje fuerte de mi vida también en torno al surf ha sido, bueno, no hace tantos años cuando dejé la fotografía de campeonatos de surf, las revistas de surf, las páginas web de surf y escribí El amante de olas 1. Esa fue mi redención, mi expiación. Al crear ese personaje estaba pidiendo disculpas por todo lo que había hecho anteriormente, es decir, fotografiar el surf, contribuir a expandir el surf con todo lo que acabo de decir, mis trabajos y demás, y hice un personaje totalmente antagónico, un cavernícola de las olas, ¿no? Que la gente que lo lee, miles y miles, lo han entendido perfectamente el mensaje que encierra esa novela. Creo que esos han sido mis tres grandes virajes dentro del surf, como mis hermanos gauchos, y el cuarto vendrá.
Bueno, pues hablando de surf, porque este programa es de surf, en Cantabria, la comunidad desde la que emitimos este programa para todo el mundo, hemos tenido una noticia que tiene que ver con la futura o posible construcción de una piscina de olas cerca de Ribamontana al mar, y hemos preguntado por ello primero a Pablo Solar, y te quiero preguntar a ti, José Pillón, ¿qué opinas en torno a esa posible instalación deportiva, esa posible piscina de olas que se tiene previsto crear en Villaverde de Pontones?
Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que el nombre no me gusta la mierda. Eso para empezar. Quizás porque yo no utilizo es el lenguaje. Yo no me refiero a las olas como o Lucas. Entonces ya, eso ya no me gusta. Vamos por partes, ¿no? Así que mi amiga Bruaga, que empiecen a pensar en que se lo piensen, pero un poco más, más menos, ¿vale? Después, mi única inquietud, como le he comentado a un amigo que está muy metido en esto, a priori es la ecológica. Él lo sabe, lo sabía. Me dice, lo sabía. Es la ecología. Quienes me conocen saben que estoy metido en todas las luchas que puedo por preservar hasta un mosquito, una hormiga, un gorrión, un pájaro y no te digo nada, una playa o un espacio verde, ¿no? Creo que es la lucha de la humanidad. Es lo poco que nos queda, una de las últimas luchas que nos quedan es esa. Esa y salvar el planeta, salvar nuestra casa, donde vivimos todos, y luego por las igualdades y eso. Pero bueno, en eso se están ocupando también otros. Y la cosa, bueno, pues no parece que vaya tan mal, pero a nivel ecológico va muy mal. Entonces, esa es mi gran inquietud. ¿Que hagan una piscina de olas? En un mundo perfecto, por supuesto no existe, pero bueno, vamos a imaginar que lo es, yo diría, ¿y por qué no? ¿Por qué no vas a hacer una piscina de olas? No sé. Vaya el que quiera, y que no quiera que no vaya. Yo tengo muchos amigos que están viajando por el mundo a piscina de olas, o sea, surfistas de los duros, surfistas de los míticos, de los tubos. Y todos dicen lo mismo, joder, me la pasa de la hostia, es una gozada, tienes que conocerlo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no? Yo si tuviera pasta, y un terreno tan grande como un campo de fútbol, hablaba con Wave Garden y me encargaba una. Primero haríamos un estudio para agredir el entorno lo menos posible. Alrededor plantaría árboles, un soto inmenso y no edificios, ni un complejo hostelero, ni chalés para millonarios, ni nada de eso. Pero mi piscina, si pudiera, me la hacía para ir allí a coger olas con mis colegas cuando no las hay en la playa y a tomarnos cervezas. ¿Vale? Entonces la pregunta es, ¿por qué no? Si todo es decente, limpio, ecológico en la medida que se pueda. Al final el entorno siempre acaba volviendo. Yo vivo en un sitio y cuando hicieron esta casa aquí no venían ni las lagartijas y ahora tengo unas víboras en el jardín que te mueres. Todo vuelve, ¿vale? Pero sabiendo realmente qué hay detrás y todo esto. Olas artificiales, pero ¿por qué no? A mí me hace mucha gracia que las mayores críticas que está recibiendo en redes sociales, en prensa, en todo lo que estás leyendo por ahí, no proviene del mundo del sur. Es gente que seguramente no hacen sur. Porque está muy cerca de una playa con olas, pero a ver, ¿pero a vosotros qué más os da? Casi todos son temas políticos, son temas ideológicos, estoy enfrentado a esta gente que propone esto, pero creo que nadie se ha sentado todavía de una forma ecuánime, bueno, nadie sí, pocos, a valorar esto que es, esto que puede traer y esto que puede, en qué puede ayudar. Desde luego servir, sí. A que te cojas una tarde a tres colegas y te vayas allí a pegarte unos girotes, a correr unas olas un día horroroso, que hace malísimo y que el mar encima está plato o pasado. No le veo mayor problema de momento que el ecológico, insisto, y que nadie se lucre con esto a nuestras espaldas. Es decir, que detrás no haya otras cosas. Por lo demás, con la información que tengo no me atrevo a decir nada más porque sería un poco temerario. Es decir, tengo mucha información. Tengo toda. Vale, vamos a ser francos. Pero por eso estoy diciendo lo que digo.
Yo dentro de mi comunidad surfera, de los amigos que tengo que surfean conmigo, la gran mayoría han manifestado su satisfacción por entender que tener una piscina de olas a 20-30 minutos de casa les solucionaría muchos problemas de falta de horarios, de los días complicados de invierno, etc. Otra cosa sea lo que piense la gente ajena al surf.
Claro, es como si de repente se lanza a la prensa a bombo y platillo, que se va a hacer un super mega polideportivo en no sé dónde, en unos terrenos de no sé quién, que va a haber pista de atletismo, que no sé qué, que no sé cuánto, indoor, esto y lo otro. Y es como si yo digo, nada, pero que no sé qué, hagan. Si yo no soy atleta, ni voy a ir allí a nada, pero hagan, ¿no? Que van a hacer una piscina de olas, ¡ah, por favor! Chicos, pero si no cogéis olas. Es más, igual un día apareces por ahí con tu niño, con tu hijo, y dices, oye, esto está muy bien. Eso está muy bien. Un parque temático de surf, bueno, pues tal. Ya te digo, yo no veo mayores problemas que el estrago ecológico que puedan hacer si es que le hacen. Creo que en algunos sitios sí, y creo que en otros, pues no tanto. Pero, por lo demás, ¿por qué no? ¿Por qué no va a llegar un señor o una empresa? Porque, además, por lo visto, todo esto parte de capital privado. Hasta donde se sabe. Si no va a costar un céntimo a nadie, ¿por qué no? Yo también derribaría la Plaza de Toros de Santander, si pudiera. Para mí aquello es un centro de tortura, que eso sí lo pagan los contribuyentes. Lo sostienen. ¿Por qué no vas a hacer una piscina de oro? ¿Qué pasa? O un rocódromo, para que la gente practique la escalada. No sé.
Bueno, otra de las cosas que también he palpado es que ante la satisfacción, en este caso, ante la posibilidad de que haya una piscina de olas cerca de casa, también han manifestado más de uno sus dudas o escepticismo de que el proyecto al final vaya adelante. Pero bueno, en cualquier caso, lo veremos e iremos comprobándolo con el paso de los próximos meses.
Claro, claro, los políticos son muy cucos. Dicen, vamos a ver si por aquí vamos bien. Y si te las dan todas en un papo, de repente esto queda en una noticia como las muchas que lanzan, y tiran por otro lado, o sea, es así. Vamos a ver en qué acaba, y cuando acabe, pues seguramente se hará la piscina, habrá muchas protestas, pasará el tiempo y quedará allí pues como tantas otras cosas. Me preocupan, mira, sinceramente, bastante más los molinos eólicos de los que nadie habla que una piscina de olas en un prado, pero bastante más.
Veremos en qué queda todo esto. Lo que sí es cierto que en estos momentos estamos a punto de poner el punto final a la sexta temporada de Ser Surfing. Y no hay mejor manera que hacerlo que con la música y con José Pellón. Así que adelante.
Hoy vámonos con un disco también de uno de estos chicos que vienen aquí a los festivales de Santander. Esos que a mí sabéis que me molan todo. Peter, se llama Peter. Es un super álbum doble, directo. Del año 77. Entonces, a través de esto, mi amigo Chus y yo queremos culturizaros un poquito. O sea, es decir, hay otras músicas. Hubo otras músicas. Y están aquí. Peter Frampton, señores. Besos a todos. Cuidaros, gente. No os ahoguéis.
Muchas gracias, José. Hasta el próximo capítulo.
Nos vemos en el próximo capítulo de Ser Surfing. No faltéis, gallos.
Ser Surfing.
Nuestra búsqueda por hoy finaliza. Nos escuchamos en el próximo podcast de Ser Surfing, aquí en la cadena Ser, porque la mejor ola siempre está por llegar.